Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó el momento. Después de ser los autores de un verano de terror para el Tata Martino, la selección de Estados Unidos recibirá a México por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El cuadro tricolor llega con sed de revancha luego de perder dos finales ante el equipo de las Barras y las Estrellas, mismas que agregaron ciertos rumores y ciertas dudas sobre la continuidad del Tata Martino.
Debería presentar su renuncia y decir, pues no, no estoy capacitado para dirigir a la selección mexicana.
Para sumar presión al proyecto tricolor, la denominada Generación Dorada de Estados Unidos llega con 16 jugadores que militan en diversos equipos de élite del fútbol europeo, duplicando a los 8 representantes del Tri en el viejo continente.
Este equipo de Estados Unidos madurando llega a semifinales del Mundial del 2026.
Y a lo mejor te quedaste corto, puede llegar a la final, ¿eh? Estando en su casa.
Bueno. Oh. El duelo en Cincinnati representa mucho más que 3 puntos para ambas selecciones. ¿Logrará el Tri redimir el fracaso del verano o vendrá el tercer triunfo consecutivo de Estados Unidos? ¡Que corra el reloj! En vivo, desde Cincinnati, arrancamos Cronómetro.
Estamos desde una grisácea lluvia, lluviosa mejor dicho, y un tanto fría, sin exagerar tampoco, Cincinnati, que espera calentarse en las próximas horas de cara al partido eliminatorio mañana aquí frente a la selección México, frente a la selección de los Estados Unidos. Así que realmente, José Ramón, te saludo con mucho gusto. Mucho ambiente no hay, se ha hecho una distribución pues muy exacta, José Ramón, de la manera en la cual se van a vender los boletos para pues tratar de evitar de que haya una mayoría de público mexicano. Ese es el objetivo de traer el partido aquí a Cincinnati, una ciudad que está lejos. De acuerdo con un estudio que hicieron, está por lo menos a 4 horas en auto de ciudades donde hay más mexicanos. La más cercana sería pues Chicago, que está a unas 9 horas. José Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos desde Cincinnati.
Hola, David Faiteson, ten cuidado con la grisácea ciudad y el cielo que está amenazando con lluvia, con frío, allá en Cincinnati. Pero bueno, vamos a empezar. Saludos, buenas tardes y deseamos suerte para la selección mexicana el día de hoy, que va a enfrentar a Estados Unidos justamente ahí en Cincinnati. Y la pregunta es, ¿quién sale como favorito hoy, David Faiteson, según tú has estado ahí viendo más o menos todo lo que pasa? Saludamos a ESPN Deportes, Cronómetro, como todos los días. Y la pregunta es, ¿quién sale como favorito hoy? ¿Estados Unidos? ¿Mañana? ¿Estados Unidos o México?
Sí, ahora, José Ramón, entendemos que es un duelo muy parejo, que se ha emparejado en los últimos años, que hemos visto también que México ha perdido 2 finales oficiales ante Estados Unidos en el verano, pero tanto la final de la Liga de las Naciones como la de la Copa Oro fueron muy parejas. Yo creo que mañana es un partido realmente parejo. Los dos equipos, y hay que decirlo como es, José Ramón, no están en su mejor momento futbolístico. Ni México ha mostrado grandes condiciones como equipo de fútbol, ni tampoco el equipo de Berhalter, que tiene sí grandes figuras o figuras jóvenes que destacan en equipos europeos, pero que tampoco han alcanzado todavía el protagonismo que tienen que alcanzar con la selección de Estados Unidos.
Es normal, es un desarrollo, es un crecimiento, pero bueno, está en casa Estados Unidos y tiene un buen equipo con Zimmerman, que va a ser el hombre que va a marcar a Jiménez seguramente, está Costa, está McKinney, que juega muy bien en la Juventus, está Wea, que juega en el Lille de Francia, está Pepi, si entra Pulisic, pues Pulisic es buen jugador, tiene un buen portero, Turner. Y por el lado de México está completo, a excepción, como quizá lo diga más adelante el Tata Martino, la defensa, donde tiene preocupación porque Moreno no está del todo bien, pero tiene a Johan Vázquez, tiene a Alcata Domínguez, tiene jugadores que lo pueden suplir sin ningún problema a Moreno en la defensa central, porque a balón parado Estados Unidos, como Canadá, son generalmente muy peligrosos.
Sí. Sí, sí, es verdad. Y México ha insistido mucho en el tema, sobre todo Martino, en las últimas horas, sobre que a balón parado México perdió las dos finales que celebró con este equipo de Estados Unidos. Pero yo creo que, José Ramón, ya ha pasado algún tiempo desde esas dos finales del verano y quizá el más importante antecedente que podría copiar Berhalter y Estados Unidos es tratar de jugar con el mismo ritmo, la misma dinámica que Canadá le imprimió a Estados Unidos en el Azteca. Yo entiendo que Canadá no es igual que Canadá, pero podría jugar similar, ¿eh?
Sí, puede jugar similar. Tiene también la misma, el mismo tipo de fútbol y el biotipo de jugadores son parecidos.
De acuerdo.
Quizá un poco más técnicos los americanos que los canadienses, más potentes los canadienses, pero se parecen futbolísticamente hablando ambos. Ahora, te pregunto, ¿quién tiene más presión, Martino o Berhalter?
Bueno, José Ramón, yo creo que es al ser un partido clásico, obviamente hay presión en ambas partes. Yo no me imagino el día después de la selección mexicana perdiendo este partido, que significa para mí mucho más que una cuestión trascendental en temas futbolísticos o deportivos. Yo creo que es un tema de orgullo lo que realmente hay de por medio. Pero es obvio que en México hay más presión para Tata Martino que la que hay aquí en Estados Unidos para Greg Berhalter.
Lógico, porque México el fútbol es, por antonomasia, el deporte favorito en México, y en los Estados Unidos hay deportes que superan ampliamente al soccer. Pero bueno, dime una cosa, David. Pulisic, el jugador que actúa en el Chelsea, campeón de Europa, y que estaba lesionado y que ha vuelto a jugar algunos minutos y está en la concentración, ¿es mejor que cualquier jugador de la selección mexicana?
Bueno, se supone, José Ramón, ha jugado poco Pulisic en el año, ¿eh? La verdad es que estaba lesionado, pero desde la temporada anterior, cuando el Chelsea fue campeón de Europa, que por cierto Tuchel le mandó un mensaje a Berhalter pidiéndole por favor que le entregó a Pulisic en completo y que no lo quiere de regreso, no lo quiere en dos piezas, es decir, lo quiere completito, lo quiere como lo mandó, no, como
si,
diciéndole.
Si se lo no, mandan en dos piezas, lo mandan roto totalmente.
De acuerdo, es decir, pero lo que sugería el entrenador del Chelsea es que no lo utilizara demasiado Berhalter, porque viene saliendo una lesión, es lo mismo que pasa con el tema de Messi. ¿Tú te imaginas qué pensará Pochettino, qué pensará el Kelaifi de que Messi llega contento a jugar con Argentina frente a Brasil en esta eliminatoria y no juega casi nada con el PSG porque está lesionado? Entonces, obviamente, bueno, el tema de Pulisic, en ese sentido, hay presión del Chelsea.
A mí me da la impresión de que Messi está pensando más en el Campeonato Mundial con Argentina que en cualquier otra cosa, se le ha metido en la mente. Ahora, ¿tú sabes cómo va a jugar México o quieres que vayamos con John Sokles para que nos dé más o menos el once del Tri, si está listo John Sutcliffe?
No, John Sutcliffe, vamos un poquito más adelante con John Sutcliffe.
¿Más adelante? Ramos,
si te parece bien. Sí, un poquito más adelante, después de la pausa vamos a estar listos ya para ir con John Sutcliffe. Ahora, obviamente, José Ramón, tampoco el tema de que el partido de mañana por la noche es un partido de vida o muerte. No, de ninguna manera.
Y tampoco es un partido de calificación.
Sí, de acuerdo. Estados Unidos quizá esté un poquito más presionado porque hay que recordar que en la pasada eliminatoria Estados Unidos se quedó al margen. Se quedó al margen de el campeonato mundial, de la calificación en el campeonato mundial. Bueno, a ver, José Ramón, volvemos al tema de la cancha. Sí, parece que no va a utilizar de inicio Berhalter a Christian Pulisic, porque el tema de que viene lesionado y ha jugado pocos minutos en la Liga Premier, en la Champions, y esto, la pregunta es ¿cuánto le puede afectar a Estados Unidos? Es el jugador, uno de los jugadores más importantes que hay en la CONCACAF.
Sí, por lo menos en cuanto a fama y en cuanto a fútbol, es de los más famosos. Y además es un jugador fino, es un jugador elegante, rápido, que ha encajado muy bien en el fútbol europeo, sobre todo en el Chelsea, que aunque en esta temporada ha jugado poco, es un jugador importante del equipo del Chelsea. Y Tuchel lo ha llevado con pinzas, con cuidado, con mucho cuidado para evitar que se lesione y salga bien de la lesión. Ya salió de la lesión, pero pues la fecha FIFA lo lleva a jugar a Estados Unidos.
Ahora, José Ramón, yo sí creo que va a ser un futbolista importante en cualquier momento mañana. Lo va a terminar utilizando Pulisic. Obviamente, sí, si no va de inicio, va a terminar entrando al partido. Y es un futbolista que sí te marca diferencia en este nivel. Es decir, por más que México tiene jugadores de otro tipo de condiciones, otro tipo de características, no tiene México un jugador de las condiciones que tiene este futbolista joven todavía del Chelsea.
Sí, no tiene, México le falta un talento, un 10, como es el caso de Pulisic. Pulisic juega de 10 en el Chelsea, juega un poco retrasado atrás de los delanteros alemanes que tiene el Chelsea, pero juega bien.
O sea, lo más cercano, José Ramón, sería Córdoba. Bien. Lo más cercano Córdoba, sería Córdoba.
Pero muy adelante Pulisic de Córdoba.
Sí. No, por el simple hecho, ¿dónde está Pulisic y dónde está Córdoba? Por aquí tengo una alineación ya modelo que podría usar Estados Unidos, sobre todo en medio campo, José Ramón, que es un medio campo muy, muy habilidoso, muy liviano, muy dinámico, que ahí puede estar la llave del partido.
¿Quién juega? Acosta, Adams.
¿Correcto?
Acosta.
Y Weston, sí, McKennie. Adams. ¿No juega este chico que juega en el... ¿Dónde juega? En España. Ay, Dios mío, se le va el nombre. ¿Juega en el Sevilla o juega en el Valencia?
Muchacho. En Valencia.
Ah, en el Valencia, Yunus Musa. Ese es buen futbolista.
Yunus Musa.
No está contemplado para el inicio.
Ha jugado muy poco con Estados Unidos, casi nada.
Es buen jugador, ¿eh? Es buen jugador.
Buen jugador, sí.
Y adelante.
Pero el otro también es buen jugador, ¿eh? McKennie es muy jugador.
Sí. De acuerdo, tanto McKennie como Tyler Adams, que juegan en Europa, como Acosta, que juega en la MLS.
Los de adelante, Wea, el que juega en el Lille, juega muy bien. Por supuesto, Pepi, que es la figura de Estados Unidos, el goleador, y Pulisic, uh-huh, si es que llega a jugar Pulisic. De acuerdo.
Bueno, vamos ahora sí a la pausa, José Ramón, y enseguida vamos con John Sutcliffe, que está aquí en Cincinnati.
Bueno, vamos
ya
a la pausa.
Siguiendo.
Vamos.
De cerca la selección mexicana de fútbol, que ya ha hecho su arribo unos 140 kilómetros desde Indianápolis por tierra hasta Cincinnati.
Bueno, continuamos el cronómetro y si te parece bien, David, le damos la bienvenida a John Sutcliffe. John, ¿cómo estás?
Hola, José Ramón, David, feliz de estar con ustedes.
¿Cómo estás, John?
Estuvimos en Indianápolis. Un abrazo, estuvimos en Indianápolis, ahora en Cincinnati. Vamos a ver si este equipo mexicano, como yo he dicho los últimos días, se ponen el cuchillo en la boca y salen a partírsela. Yo creo que el Tata está muy consciente que mediáticamente, si no le gana Estados Unidos este viernes aquí en Cincinnati, por más que se califique fácil al Mundial, no van a estar nada contentos los jefes de los jefes de no poderle ganar en tres ocasiones a Estados Unidos, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar al Tata Martino, si te parece bien,
Tata,
José Ramón.
Martino, sí.
Tata Martino, vamos a escucharlo.
Primero resolver la situación de Héctor para ver si está en condiciones de jugar. Y después la saga central seguramente saldrá entre Tiva, el Cata y Jesús. Respecto a Pulisic, los cuidados que hay que tener con un excelente futbolista, como se tienen con todos. Y bueno, y ahora no cambia nada nuestra postura si él no forma parte del primer equipo. Nosotros, nuestra estructura, la verdad que la armamos pensando en lo que podamos hacer nosotros y evidentemente contrarrestar las individualidades del rival, pero la propuesta de juego va a seguir siendo la misma.
Bueno, ahí está el Tata Martino en la última conferencia de prensa. John, ¿cuál es el once que se perfila para México para mañana aquí en Cincinnati, tomando en cuenta las dudas que hay, sobre todo en la saga central?
Sí, a ver, Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez o el Chaca por derecha, Gallardo por izquierda. Yo creo que Johan Vázquez va a ser uno de los centrales, el otro será o Sepúlveda o el Cata. Héctor Moreno tiene fatiga muscular y aparte no sé, tendría que quitar a Johan, ni modo que ponga dos zurdos. Yo creo que va a ir el Cata con Johan, y luego en la media cancha, lo lógico, lo que hay varias opciones, donde está Edson, HH y Guardado, o meter a Romo como un segundo contención con Edson y botar arriba a HH, y adelante pues el tridente que todo el mundo quiere ver, el Chucky, Tecate y Raúl Jiménez. Creo que va a ser interesante ver ese partido para Raúl Jiménez. ¿Se acuerdan todos esos codazos de Jared Borghetti con Oñeki y todos los defensas de los Estados Unidos? Yo creo que también va a ser un partido para ver si Raúl ya dejó toda la lesión atrás, porque creo que puede haber mucho contacto, mucho cabeceo, mucho forcejeo en ambas áreas.
Sí, tiene razón, John. Efectivamente, los americanos juegan igual que los canadienses, muy fuerte por arriba, cabecean, son altos, meten codazos, son duros para pasar. Sobre todo Zimmerman.
Ahora también. Jiménez. Ahora sí, correcto. Pero a ver, a mí la duda, la gran duda que hay aquí, José Ramón, John, pues se refiere a la defensa central. El Tata, ¿sí?, Martino insiste en que perdieron las dos finales del verano por arriba en jugadas a balón parado. Y realmente, Johan, si mete a Johan Vázquez y Cata Domínguez, pues yo creo que nunca han jugado juntos los dos.
También, pero Johan a balón parado es muy bueno, David. Johan a balón parado es muy bueno.
Pero el problema aquí es el hecho de que Montes se lesionó, Araujo no puede jugar por amarillas, entonces siguen esas dudas. Y Moreno no está al 100%. Es decir, es un hecho, David y José Ramón. Claro que le debe preocupar muchísimo a balón parado. ¿Cómo le jugó Canadá en el Azteca a México? ¿No? Velocidad, contragolpe, mucha velocidad. Entonces, yo creo que sí hay una gran preocupación aquí. Yo sé que el Tata sabe que este partido lo tienen que ganar. A fin de mes van a presentar el nuevo logo de la selección. Luego viene el nuevo uniforme, todo ese aparato de la gallina de los huevos de oro. Si México no le gana el viernes aquí en Cincinnati, Estados Unidos, yo se lo dije hace rato a David, José Ramón, que pienso que vivimos una mentira en el sentido que esta pandemia ha afectado más a los equipos centroamericanos, falta de infraestructura, de presupuesto, de logística, y el hecho de que Honduras, El Salvador, Costa Rica se han caído a cachos. De repente Canadá, Estados Unidos y México están calificando caminando al Mundial. Pero eso no quiere decir que el equipo mexicano esté jugando bien, José Ramón. Este equipo, ¿qué va a hacer en Qatar? Entonces sí creo que mediáticamente, si no le pegan a los americanos aquí en Cincinnati este viernes, va a haber mucha crítica, porque no gusta lo que están viendo en la selección, por más que las televisoras estén felices que ya se calificó caminando.
Muy bien. Estoy de acuerdo contigo, John, lo que dices, efectivamente, hay que ganarle a Estados Unidos viernes, o sea, mañana, y buscar un resultado como importante, como sea.
No, yo no estoy de acuerdo con los dos.
Pero
no,
sobre todo,
aquí no es como detener. Sea. Aquí no, no bueno, es como sea, no falla. Ramón, por favor, John.
No puede jugar maravillosamente.
Está tratando de jugar bien el fútbol.
No lo ha hecho.
El viernes hay que ganarlo, David. El viernes hay que ganar.
A ver. No se trata de ganar, perdóneme que se diga los dos, se trata de jugar bien el fútbol. Finalmente, ¿qué ganas ganándole a Estados Unidos? Es un partido de orgullo, nada más. De tres puntos para el Mundial.
Pero perdiste en Las Vegas, perdiste en Denver, David.
Bueno, ¿y qué pasa con eso, John? Las aspiraciones de México estaban en trascender en un Mundial, no en ganarle a Estados Unidos.
Bueno, pero la realidad del
Mundial tiene que ganar su calificación. Y después empezar a jugar mejor, mejorar.
José Ramón,
si mañana le gana a Estados
Unidos, México puede perder,
mejora.
México puede perder mañana, que va a estar en el Mundial. No se preocupe, mañana.
No hay preocupación,
Entonces,
¿qué?
Lo mismo de siempre,
pero
llegar y no hacer nada
seguidos,
en el Mundial.
Como decía John, cuidado.
A ver, John, ahí está la cosa. Entonces, no se trata de ganar por ganar. Se trata de ganar jugando bien para cuando llegue el Mundial, ese juego bueno, colectivo, individual, te pueda dar resultados ante equipos de mayor tamaño que Estados Unidos.
Hay que ganar como sea. México no es contendiente para ser campeón del mundo. México no es contendiente para ser campeón del mundo.
Jugar bien, aunque pierdas, juega bien, no pasa nada.
No,
juega bien al fútbol.
Si pierdas,
no pasa nada.
Si hombre, pierdes, quiere decir que
ganarle a Estados Unidos. Si no estás jugando contra España, contra Francia, contra Italia, contra Argentina, bueno, es Estados Unidos, hombre.
Ya te tocará jugar contra ellos, ya te tocará jugar.
Abrazo, John, saludos.
Abrazo.
Bueno, último momento, España encuentra el camino de esperarse. España gana hoy en Atenas y tiene en sus manos, José Ramón, la clasificación directa al Mundial cuando reciban la cartuja a la selección de Suecia. Con que empate ante Suecia, está en el Mundial de forma directa.
Sí, España ganó hoy 1-0 con un gol de penalti anotado por Sarabia al principio del partido. Después manejó todo el partido, controló la pelota un 75%. Grecia se replegó demasiado, se echó atrás, no atacó demasiado hasta el final. No tiene equipo Grecia para calificar, ni mucho menos. España sí lo tiene y Suecia fue la sorpresa porque fue a jugar a Georgia y perdió por 2-0. Y con eso España lo rebasa y lo espera en la cartuja con ventaja en la diferencia de goles y con ventaja en puntos y ventaja de ser local.
Ahora, yo creo que el mérito realmente de ser líder de grupo es muy, muy alto para esta selección, una selección de fútbol que en su momento había muchas dudas con Luis Enrique, que había, hay muchos jugadores jóvenes,
hay un cambio
tenía generacional absoluto y contundente, José Ramón.
Hoy tenía Faitelson muchos lesionados en su alineación, ¿sí? Tuvo que echar mano de algunos jugadores nuevos, que de hecho debutaron hoy con la selección nacional española. Que
bueno, no empezó
partido.
Busquets, José Ramón, que ya es raro.
No, empezó Rodri, Busquets viene cansado de los partidos del Barça y ahora como está Xavi, pues seguramente Xavi habrá hablado con Luis Enrique y le habrá dicho tranquilo, como Busquets está físicamente agotado. Pero bueno, España tiene su calificación en las manos, me parece que lo logró, lo va a hacer, va a ganarle a Suecia y Suecia se desmoronó hoy dramáticamente frente a Georgia. Y Portugal va a jugar contra Serbia el domingo también. Están empatados en puntos. Serbia ganó hoy, Portugal empató contra Irlanda. Así que el equipo de Cristiano tendrá que salir a ganarle a Serbia, que es mejor equipo Portugal, por supuesto.
Sí, increíble. Parecía que Portugal tenía el camino mucho más definido que España. Y mira lo que son las cosas. España está cerrando muy bien. E insisto, hay que darle un gran mérito a lo que ha hecho Luis Enrique, porque ha puesto jugadores jóvenes en el campo. Ha mostrado el futuro. Sí. Cuando mucha gente decía, lo está haciendo de manera muy precipitada. Ahora, ¿qué tan...?
No, está muy bien, está muy bien.
¿En qué tanto riesgo corremos, José Ramón, de no ver a Cristiano Ronaldo en Qatar?
Bueno, si Serbia le gana a Portugal, no lo veremos en Qatar a Cristiano, a no ser que gane el repechaje, que es bien complicado ganar el repechaje. Pero yo creo que Portugal va a ganar en Portugal. Indudablemente es mejor equipo que Serbia, tiene buenos jugadores. Hoy Irlanda se cerró mucho. Atacó Portugal, llegó Portugal, Cristiano buscó por todos lados, no encontró el gol. Va seguramente, hay riesgo, pero va a ir Portugal al Mundial. Cristiano Ronaldo es figura y la FIFA se encargará de que Cristiano vaya.
Ahora, con un empate, Portugal el domingo en su estadio, en el Estadio da Luz, tiene el pase
al Mundial. De goles.
Tiene mejor diferencia de goles que los serbios. Sí. Los serbios tienen que ir a ganar el partido, ¿no? Entonces, yo creo que
los serbios están obligados a ganar el partido y eso los abre y Portugal al ataque en contragolpe es muy peligroso.
Sí, y además este tipo de situaciones sabemos que le gustan mucho a Cristiano Ronaldo, aparecer en el momento clave, a la hora oportuna y llevar a su selección al Mundial.
Como
¿no?
juega él, jugar al contragolpe como juega Portugal, que lo hace muy bien porque es muy rápido, porque tiene a Cristiano adelante que es un gran rematador de cabeza y con los pies.
Yo creo que vamos a ver, José Ramón, creo que vamos a ver, y qué bueno que es así, vamos a ver tanto a España como a Portugal en el Mundial de Qatar 2022.
Sí,
van a estar ahí.
Lo tienen todo. Solamente cometieron un error gravísimo, lo tienen todo para llegar al Mundial.
Es que no, partido, y también, fíjate, las dos selecciones, José Ramón, de la Península Ibérica, las dos selecciones con una gran, gran cantidad de jóvenes como afianzando
muchos,
el futuro.
Muchos jóvenes.
Muchos, muchísimos. Hoy, más España que Portugal quizá, sí. Pero también Portugal tiene
Gavi
un buen equipo.
El jugador del Barcelona jugó un gran partido, Gavi, y lo mantuvo mucho tiempo Luis Enrique en el campo hasta que salió ligeramente lesionado. Pero bueno, si te parece, vamos a una pausa.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con más aquí en Cincinnati. Estaremos listos para enlazarnos con Pilar Pérez y con Mauricio y Mike, que están dando un seguimiento muy puntual a las selecciones de México y Estados Unidos. de cara al partido de mañana por la noche.
Perfecto, muy bien.
Estamos aquí en casa, tenemos que ganar todos los juegos que se puedan.
Just like any great rivalry, just don't love each other. As soon as the game starts, it's super intense.
This Mexico and us, I mean, you know the rivalry, you know, everybody knows it, and it's big for players. But
como has dicho, el México va a venir con mucho hambre, muchas ganas de ganar contra nosotros.
One we know is going to be a tough battle. And
it's going to be a battle. It's going to be a fight. There's going to be fouls. It's going to be nasty at times. And
you know, whenever you play against, you know, a team like Mexico, you always want the upper hand to get the win.
Y tenemos que afrontar este partido como otra final.
Yeah, I mean, I have a ton of respect for Mexico, but we just need to go out there and just do our thing like we've been doing.
Si yo meto gol, yo celebro, pero no por nada contra México.
Bueno, ya la noche nos alcanzó aquí en Cincinnati y aprovechamos para colocar cara a cara a José Ramón, a Pilar Pérez y a Mauricio Imay. Pilar está en el precioso estadio de Cincinnati, uno de estos nuevos escenarios que hace la MLS. Que
y Mauricio está en un palco.
Construye. Y Mauricio está en la embajada, yo creo. ¿Quién sabe? No, aquí no hay embajada.
Está en el palco.
Pidió asilo ya por si las dudas, José Ramón.
Bienvenidos,
vamos al hotel. Adelante, Pilar.
Adelante, hola, Pilar. Pilar,
¿qué tal? Saludos. Muy bueno, bien, qué gusto saludarlos. Sí, estamos aquí en el TQL Stadium. Sigue lloviendo, bien lo saben Mau y David, pero se sigue incrementando el ánimo para el partido del día de mañana.
Perfecto. Bueno, vamos a comenzar preguntándole a Pilar. Perfecto. A ver, Pilar. Vamos a preguntar, José Ramón, ¿es el partido más importante del año para Estados Unidos? ¿Lo sientes así? ¿Se ve así?
A ver, lo podemos ver por dos factores. Primero, por el hecho de que es eliminatorio, es una rivalidad muy grande, y recordemos de lo que viene Estados Unidos sin asistir al Mundial de Rusia 2018, y muchos podrán decir sí. Pero tomando en cuenta que lo único que se juegan, más allá de la rivalidad, que pesa muchísimo, pero ya en el papel son 3 puntos, porque en el octagonal son 14 partidos, todavía faltan 7 después de este, porque este será el 7º de 14. Hay 21 juegos todavía en disputa después de lo que pase este viernes. Creo que en el papel como tal no, era más importante ganar un torneo como la Copa Oro, que desde el 2011 México no la gana en ocasiones consecutivas, una primera edición de la Nations League frente al odiado rival como lo fue México, a este partido específicamente. Puede haber quien tenga sus razones para las dos opciones, pero para mí específicamente creo que lo que hicieron en el verano pesaba mucho más que si vemos que por ahora solamente son 3 unidades más allá de la rivalidad.
Muy bien, Pilar, muy bien dicho. Muy claro, muy preciso y muy contundente. Son 3 puntos.
Pero hay que ver si Mauricio está de acuerdo, José Ramón.
Vamos a ver.
A ver, la calificación no está de por medio ni para Estados Unidos ni para México. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Y en eso, por supuesto, que comparto la idea de Pilar. Me parece que es más importante este partido para la selección mexicana que para la propia selección de Estados Unidos. ¿Por qué? Por esas 2 derrotas que tuvo el equipo mexicano contra las Barras y las Estrellas el pasado verano. La final de la Nations League y la final de la Copa Oro. Por eso, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas del equipo mexicano, desde que arrancó la semana, tienen en la cabeza el objetivo de sacar puntos mañana del estadio de Cincinnati. Tienen prohibido perder ante Estados Unidos otra vez.
Y ahora, Mauricio, aprovechando eso que estás diciendo tú.
Perdón, Mauricio, ¿cómo ves? Perdón, nada más quería preguntarle a David, a Mauricio, ¿cómo ve al equipo de Estados Unidos?
A ver, me parece que tiene la calidad y la capacidad suficiente. Yo creo que por algo estamos hablando de una generación dorada en el fútbol de Estados Unidos. Yo el asterisco que le pongo a esta selección es la poca experiencia que tienen en este tipo de partidos. Que juegan en grandes ligas, que juegan en grandes equipos. Sí, eso es cierto. Pero nos han demostrado a lo largo de este camino mundialista que han habido escenarios que les ha costado trabajo, ¿no? Recuerdo el capítulo en San Salvador, recuerdo el capítulo en San Pedro Sula, que si bien es cierto, al final de cada uno de esos partidos lograron sacar puntos, el transcurso del juego les costó trabajo. Veremos si eso mañana no les pesa ante el equipo mexicano.
también a México le costó trabajo el partido con Jamaica y el partido contra Canadá, ¿no?
Sí, claro. ¿Sí? ¿No? Ahora, hablando de lo que mencionaba Mauricio, te queremos preguntar a ti, hablando del tema de las dos derrotas que tuvo México en el verano, el juego de mañana es un triunfo mexicano, ¿sería una revancha como tal? ¿Alcanza ganando mañana?
A ver, al final de cuentas, los últimos dos partidos había un trofeo de por medio, ¿no? Ahora no lo hay. Por eso yo soy de los que piensa que las revanchas tienen que ser bajo las mismas circunstancias. Gerardo Martino recién dijo, ¿no?, en conferencia de prensa, terminó hace apenas unos 10 minutos la rueda de prensa del técnico de la selección mexicana y dijo, esos dos partidos quedaron atrás, así se lo ha tratado de transmitir a sus futbolistas y ahora entender la relevancia del partido del día de mañana aquí en la ciudad de Cincinnati.
Pilar,
¿tú qué opinas?
Yo creo que sí, yo creo que sí sería una revancha, porque yo entiendo lo que dice Mauricio en cuanto a la selección de Estados Unidos, es una selección muy joven, apenas alrededor de 24 años en promedio, es una selección que sí ha sufrido en Honduras, pero terminaron, bueno, sacando ese resultado contra ellos, que sufrió contra Panamá, su única derrota que lleva en la eliminatoria, y que probablemente ha ido aprendiendo en el proceso, porque alrededor de 20 jugadores han sido debutados con Greg Berhalter para esta selección. Pero si vemos en el papel lo que hoy hay, 15 de los 25 jugadores juegan en el viejo continente y eso no es cosa menor. Más allá de la experiencia que puedan tener jugando entre ellos, porque hablábamos con los mismos centrales de la fecha FIFA pasada, Miles Robinson y Chris Richards, ni siquiera se conocían en persona y estaban a punto de jugar un partido frente a Costa Rica. Entonces, yo creo que más allá de todo eso, México necesita esto, necesita la revancha, porque jamás ha perdido 3 partidos contra Estados Unidos en un mismo año. Y me parece que esta sí, la selección A contra la selección A, porque en el verano se habló mucho de A, B, C, pues es la oportunidad de sacarse esa espinita, ¿no?
Tienes mucha razón, Pilar. Para mí sí es una revancha.
Ahora, todavía tenemos una revancha pendiente del 2002 que no se ha podido cumplir. Si dice Mauricio que hay que hacerlo en el sitio adecuado, todavía tenemos una revancha de hace 20 años.
Bueno.
¿O no, Mauricio?
El 2-0 famoso.
Sí. Bueno,
esa tienes que buscarla en un mundial de fútbol. Y felicito a Mauricio por estar justo en la suite del embajador.
José Ramón, Mauricio, esa dolió muchísimo, porque fue un escenario grande, con la posibilidad de trascender. Al final,
claro,
pues tampoco Estados Unidos trascendió.
Y con Donovan en su apogeo.
Sí, de acuerdo.
De acuerdo, bueno, tendrían que estar en un escenario similar para poder superar,
claro,
ese
2-0. Que el arranque del Mundial de Qatar sea Estados Unidos contra México.
Ahora, ya habrá tiempo porque obviamente no hay que adelantarse, tenemos el Qatar 2022 antes, pero en el 2026 las dos selecciones van a ser locales y ahí sí habrá una comparación directa. ¿Quién es realmente el mejor dentro del Mundial que organiza? Porque México va a jugar la primera fase en casa.
¿Quién es el mejor local? ¿Quién es el mejor local?
Sí, José Ramón.
Pues los dos van a ser locales.
Como lo fue en 94.
Y Canadá también va a ser local. No hay que quitar a Canadá de
México. No, pero a ver, José Ramón, no, eso no es verdad, porque México es local. México es tanto local en México como en Estados Unidos. Y Canadá no es local en Estados Unidos.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero Canadá ha subido mucho su fútbol también. Y por lo tanto también tiene partidos en casa. Me parece que
últimamente andas
pasar.
Muy canadiense, José Ramón, andas muy canadiense. Pilar,
hace mucho frío en Edmonton.
Un abrazo, saludos.
Vete a Edmonton,
Mauricio,
descansa. Gracias, Pilar, gracias.
Abrazo.
Mauricio.
Bye.
Abrazo.
Bueno, regresamos con los pronósticos, a ver cómo nos fue. Yo lo del Checo Pérez estuvo bien, ¿eh?
Estamos en cronómetro.
No, tenemos que estar en ahora o nunca.
No, sí, pero estamos en el programa cronómetro, no con cronómetro en mano.
¡Ah!
Tenemos que decir hola.
Hola.
No, un saludo a José. Quédense en instantes, seguimos con toda la cobertura de ESPN Deportes desde Cincinnati, sede de Fight Week.
Es el tipo de clima que le gusta a José Ramón.
Exactamente. Frío y gris. Regresamos a cronómetro y los esperamos
frío
después
y gris.
En ahora o nunca.
Bueno, esperemos que en ahora nunca calienten un
poco
el programa,
para
¿no, José Ramón? Para que no fue así.
Hola para
dos
ellos.
Por dos. Dos por dos. Terminé con Lalo. Los dos atinamos al Canelo.
Me pegó a ver, los Pumas Fighters. Eso parece increíble.
Me pegué a los Pumas, sí. Y yo no, a ver, yo no dije que el Checo subía al podium. Quedaba primero.
Qué bárbaro, Faitelson. Es igual que quiere ser campeón del mundo.
Bueno, por
México,
algunas
lugar,
ey, y ser por algunas mundo, vueltas, José Ramón, por algunas vueltas el Checo fue
claro,
líder de la carrera.
Pero
de México,
¿por qué crees que fue líder? ¿Por qué crees que fue líder?
Sí,
porque Hamilton entró a cambiar llantas y Verstappen también.
Firmado. Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
Bueno, más pronósticos. ¿Quién se lleva los tres puntos? Firmado. Firmado, Faitelson.
Firmado de puño y letra los tres puntos. Mañana aquí México contra Estados Unidos en Cincinnati. Yo veo un partido muy parejo y creo que va a ser un empate, José Ramón. No veo a nadie llevándose los tres puntos.
Yo también veo un empate entre México y Estados Unidos. Y si tuviera que arriesgar un poquitito, arriesgaría más por Estados Unidos que por México. Pero bueno, está
sí, Estados Unidos empate. Tiene que ser favorito de Estados Unidos. Está jugando por algo.
Está en casa. Tiene que aprovechar la oportunidad.
De acuerdo, el clima, vamos a ver cómo colabora finalmente, porque se espera quizá un partido pasado por lluvia, el frío no será factor. Yo creo que va a ser un partido muy parejo.
Mira,
y que al final...
Aún perdiendo México mañana, no pierde el primer lugar, lo alcanza Estados Unidos, se emparejan y ahí se van los dos
no
pegados,
nada.
Esperando quién le quite puntos a Canadá.
Bueno, las eliminatorias de la Conmebol en Sudamérica, Argentina va a jugar contra Uruguay y contra Brasil. José Ramón, Messi aparentemente lo van a guardar para el partido contra Brasil. Para Argentina, ¿va a ganarle a los dos?
No sé, a Brasil quién sabe, porque hay una revancha ahí de la Copa América. Pero
Uruguay anda muy mal, ¿eh?
Sí, Uruguay anda mal. Si se juega en Argentina, Argentina es favorito, aunque Messi esté ligeramente tocado y... En el París Saint-Germain no quieren que juegue, pero Messi quiere jugar con la selección argentina porque parece que se ha conquistado ya el cariño de los argentinos, están con él a raíz del triunfo en la Copa América. Y Brasil está calificado, no tiene ningún problema.
De acuerdo. Uruguay solamente perdió una vez ante Argentina como local por las eliminatorias en el Estadio Centenario, donde solamente tiene dos victorias.
Mira,
y tres empates.
Si estuviera,
fue en el
si estuviera
2009,
Jorge Ramos, ¿qué te diría? ¿Qué te diría, Faitelson?
No,
necesita puntos, Argentina lo ayuda. Cuando Argentina necesita puntos, Uruguay lo ayuda. Así, eso te lo diría.
Tienen un convenio, no lo sabía yo. Yo creo que Argentina no va a sacar tres puntos en Montevideo y creo que va a empatar con Brasil, José Ramón. Así
es
lo
posible,
veo.
Es posible, aunque Uruguay no anda bien, pero Uruguay necesita puntos. Claro. Bueno, España debe ganar el domingo, pasó lo más difícil. Que Suecia perdiera con Georgia, perdió 2-0 y jugó bien Georgia. Y España le ganó 1-0 al equipo de
Grecia.
De Grecia, un equipo rocoso, difícil, que se echa atrás, que pega duro. Y le ganó bien, con varios titulares lesionados, con varios jugadores importantes que no están en la selección, que han jugado mucho, jugaron la Eurocopa, fueron tercer lugar, jugaron la Nations League, fueron segundo lugar. La final con Francia y de esos jugadores algunos estaban lesionados. Bueno, Checo Pérez en Brasil. Bueno, en Brasil seguirá la lucha de Hamilton y por supuesto Verstappen, pero el Checo estará a la expectativa, puede subirse al podio. Yo creo que puede sumar un tercer podio Checo en fila o simplemente acumular los puntos necesarios para que Red Bull sea el campeón de constructores.
Bueno, yo el tema de España, gracias por preguntarme, José Ramón, pero sí creo que España va a calificar directo al Mundial. Creo que va
Qué bueno,
a terminar venciendo a Suecia.
Dudabas mucho hace un mes, dos meses, fastidiabas
sí,
mucho.
Sí, tenía
con
mis
cartuja,
dudas, pero
cartuja,
se han despejado por completo mis dudas.
Ah, bueno,
y veo
bueno,
a España
bueno
en el Mundial. Y al Checo, pues lo veo por su tercer podium consecutivo. Está enrachado, está bien, está activado. Brasil va a hacer una carrera de condiciones similares a México y donde van a ser favoritos. Obviamente, Verstappen y Lewis Hamilton, sin duda alguna. Ahora veo a Verstappen, José Ramón, encaminado al campeonato mundial
ver,
de pilotos.
Hay que ver si no es una carrera bajo la lluvia en Brasil, ¿eh?
Correcto, ahí
está. Cambiaría mucho la situación.
El domingo por ESPN Deportes a las 12 del día, tiempo del Este, 9 del Pacífico, lo esperamos con la Fórmula 1.
Bueno, ya tenemos.
Bueno, hacemos una pausa, tenemos una primera presidenta.
¿Sí? En el Comité Olímpico Mexicano. Yo me acuerdo muy bien de ella, y tú te vas a acordar de ella en el 88 en Corea, fue la primera atleta que apareció en pantalla.
Marijose Alcalá es la primera mujer en ser denominada o en ganar las elecciones como presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Ahí están las felicitaciones para aquella excelente clavadista que fue 4 veces olímpica, José Ramón lo decía, debutando en los Juegos de Seúl 1988. ¿Cuáles serán sus principales retos al frente del Comité Olímpico Mexicano, José Ramón?
Yo creo que el principal reto de ella es tener una buena relación con las federaciones, una muy buena relación con las federaciones, cambiar lo que haya que cambiar, tener buena relación con la CONADE y, por supuesto, apoyar al máximo a los atletas, no solamente a la fase de natación, de clavados, de waterpolo, sino a todos los atletas que conforman la élite del deporte mexicano. Marijose Alcalá tiene la posibilidad de hacerlo. El Comité Olímpico Mexicano no recibe ningún presupuesto, ningún quinto del gobierno federal, por lo tanto tendrá Marijose Alcalá que buscar ayuda o buscar ayuda en la iniciativa privada para que el Comité Olímpico Mexicano crezca y tenga mejor estructura para desarrollar atletas.
Sí, hay que recordar que hay una viejísima batalla entre el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Deporte, desde que se creó aquella Comisión Nacional de Deporte bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y con Raúl González al frente de ella.
El Instituto
y entonces,
del Deporte se llamaba.
Sí, sí. Y entonces el dinero que los impuestos que pagamos los mexicanos para temas deportivos va directamente a la CONADE y no pasa por el COM. Yo creo que el COM tiene que encontrar los métodos adecuados para trabajar más en las federaciones. Las federaciones deportivas siguen siendo, algunas de ellas, un caos en el deporte mexicano. Tienen, no apoyan al deportista, que es lo que finalmente
así
tendrían
es,
que
así
hacer.
Es.
Bueno,
así
vamos, José Ramón, con
en ese aspecto.
Marcelo Flores.
Marcelo
felicidades
Flores.
Para,
¿te suena?
Felicidades,
¿te suena,
para Marijose Alcalá.
Felicidades, igualmente. ¿Te suena Marcelo Flores? Bueno, pues un chico que está en las básicas del Arsenal, tiene 20 años de edad y parece que dicen que es un diamante en bruto. Bueno, puede ser que sea un buen jugador de fútbol. Si está jugando en las básicas a los 20 años del Arsenal, uno de los equipos más veteranos y más importantes que ha tenido la Liga Premier, aunque no ha ganado títulos últimamente, pero es un equipo de trascendencia histórica en la Liga Premier, y ojalá Marcelo Flores cuaje jugando en un equipo como es este Arsenal, ¿no?
Sí, de acuerdo. Un chico de 18 años de edad, nacido en Ontario, en Canadá, de padres mexicanos. Él escogió la nacionalidad mexicana, pudiendo escoger la canadiense. Y además fue nombrado por The Guardian, periódico inglés, hace un par de años, como uno de los mejores jugadores jóvenes que había en el mundo. Uno de los jugadores a futuro en el que había que depositar esperanza para convertirse en una estrella. Hay que entender que es un chico que está apenas en desarrollo. El Arsenal es una buena institución para crecer como futbolista.
Muy buena,
pero últimamente no han dado muy bien que digamos este equipo inglés, José Ramón.
Pero el Arsenal sale jugadores jóvenes muy buenos. Bueno.
Sí, de acuerdo. Bueno, regresamos con la hora cero de José Ramón, dedicada al juego de mañana por la noche aquí en Cincinnati entre Estados Unidos.
Yo pensé que a España y Portugal. Bueno, pues esta semana, señoras y señores, se están jugando partidos claves para calificar a Qatar. En Europa, en Sudamérica y, por supuesto, ahora en CONCACAF. México-Estados Unidos es un partido que llama la atención porque es un clásico del área de CONCACAF. Quieras o no, Estados Unidos ha crecido, México ha crecido también. Son dos partidos, cuando se enfrentan, muy buenos. En el verano Estados Unidos superó a México en dos ocasiones, pero México tiene que buscar ganar y dice Faitelson que jugar bonito. Lo importante es sumar puntos, como lo ha hecho Portugal o como lo ha hecho España, para tratar de calificar. Bueno, el fin de semana, el domingo, tendremos varios clasificados al Mundial de Qatar, varios países, unos 7, 8 países o 9 países estarán calificando sus selecciones al Mundial de Fútbol. México no calificará todavía, pero puede aumentar su posición que está en vías de calificación. Va a calificar a Qatar sin ningún problema, va a calificar a Estados Unidos y va a calificar también Canadá. Son los tres que tienen el margen más alto de buen fútbol. El Estados Unidos-México, ojalá sea un buen partido, amenaza la lluvia, amenaza el frío, no hay problema, deben jugar bien y México ojalá sea triunfador frente a Estados Unidos en un partido que puede ser de revancha de los partidos que perdió en el verano. Ojalá.
Sí, yo insisto, José Ramón, que lo estoy de acuerdo contigo. Para mí lo más importante es jugar, no bonito, jugar bien al fútbol. Bien para ir logrando amalgamar un equipo de fuerza, un equipo realmente de intención, colectivamente, individualmente, para poder trascender en el Mundial. Bueno, ya nos vamos, José Ramón, en el Río Ohio.
Eso es Cincinnati, Ohio.
Exactamente. Bueno, saludos y nos quedamos con Ahora o Nunca. Enseguida Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez estarán con ustedes aquí mismo desde Cincinnati.
Hola, salúdalos.